capítulo 5 del libro de Génesis. Voy a leer hasta el versículo 5, los primeros 5 versículos, después vamos a saltarnos hasta el versículo 18. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que crió Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Leemos el verso 18. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Este es un capítulo muy distintivo. Es uno de esos varios capítulos que encuentra uno ocasionalmente en la Biblia. Está lleno de nombres. Unos nombres muy extraños, algunos nombres que aparecen solamente en esos pasajes y después uno nunca vuelve a saber de ellos. Pero en medio de todas esas genealogías también aparecen ciertos nombres que son conocidos. En este caso, por ejemplo, uno está familiarizado con Adán. De hecho, dice que esta lista que nos está dando aquí es el libro de las generaciones de Adán. Quiere decir el libro de los descendientes de Adán. O sea que lo que tenemos aquí en el capítulo 5 es un recuento de los descendientes de Adán. Ese nombre nos suena, ¿verdad? Adán, por supuesto. Luego nos habla de Set. Set también es familiar para nosotros porque recordamos la tragedia de Caín y Abel, como Caín mató a Abel y Dios maldijo a Caín. Así que Adán y Eva se quedaron sin hijos. Tragedia más grande para unos padres, perder a un hijo porque el otro lo asesinó y el otro maldito por Dios. Pero dice que Dios le dio a un tercer hijo llamado Set y le llamaron sustituto. Conocemos también a Enoch. De Enoch nosotros sabemos. Él es prominente porque la Biblia dice que él fue un héroe de la fe. Hebreos 11 habla de él, y Judas también habla de él. En el versículo 14 dice que él era un profeta y él profetizó a los antidiluvianos acerca del juicio que iba a venir. Además, él es muy conocido porque caminó con Dios y dice que un día desapareció porque Dios se lo llevó. Por supuesto, también conocemos a Noé. Así que hay nombres familiares allí. Hay otros nombres que no son tan familiares. Yo recuerdo desde que era bien niño, un nombre que me fue bien familiar a mí era Matusalén, porque mi madre tenía un dicho que decía: este es más viejo que Matusalén. Y la razón por la que ese dicho existe es porque Matusalén fue el hombre que más viejo llegó a ser. Vivió 969 años. Ahora, este capítulo 5, podríamos decir, hermanos, que es la otra cara de la moneda del capítulo 4 de Génesis. Los que estuvieron aquí el domingo pasado recuerdan que hablamos del capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis, lo que encontramos es la historia de los descendientes de Caín. El capítulo 4 de Génesis comienza diciendo que conoció a Adán a su mujer Eva, que concibió y dio a luz a Caín, y en el verso número 2 dice que después dio a luz a su hermano Abel. Y ustedes saben la historia, los dos ofrecieron un sacrificio, Dios se agradó el sacrificio de Abel, le desagradó el sacrificio de Caín, Caín se ensañó contra su hermano y se cambió su semblante, es decir, en la cara se le notaba que el hombre estaba molesto y tenía mucha amargura y mató a su hermano. Pero la historia no se detiene ahí. Dios confronta a Caín y Caín se rebela contra Dios. Cuando Dios lo maldice y le dice que lo va a castigar, Caín, en lugar de arrepentirse, le dice: es demasiado exagerado el castigo que tú me estás dando. Ese es un castigo demasiado grande para soportarlo. Y Caín se va, se aleja más de Dios. Y leemos en el capítulo 4, en el verso número 16, que Caín salió de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoch. Atención a esto, este Enoch, hijo de Caín, no es el mismo Enoch que Dios se llevó. Son dos diferentes, tienen el mismo nombre, pero son diferentes personas. Tuvo un hijo llamado Enoch y fundó una ciudad, Caín, y le puso el nombre de su hijo, Enoch. En el verso 17, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. A Enoch, dice el verso 18, le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. También hay otro Lamec en el capítulo 5, ese no es el mismo, son dos Lamec diferentes. Este Lamec era un polígamo, un adúltero, el primer adúltero de la historia, por lo menos el primer adúltero del que la Biblia nos habla. Es decir, que de la descendencia de Caín, que era un asesino, brotó un adúltero. Y Caín se caracterizó por su vida de violencia. Dios profetizó que iba a haber violencia en la vida de Caín, no solamente porque él fue violento con su hermano, sino porque después cualquiera que hiriera a Caín, Dios dijo, va a ser vengado 7 veces. Pero este Lamec, que era descendiente de Caín, era todavía más violento que Caín. Escuchen ustedes el poema que hizo Lamec, hermano, un poema de violencia. No es un poema de alabanza a Dios, no es un poema de amor a su esposa, es un poema de violencia. Verso 23, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, Lamec lo que está diciendo aquí es, con él nadie se meta. Que si a Caín lo iban a vengar 7 veces, que si Caín era violento, él iba a ser más violento. La venganza de él iba a ser extrema. Si a Caín lo hieren y él se va a vengar 7 veces, Lamec se va a vengar 70 veces por la herida que le hagan. Ser un hombre violento. Además de eso, nosotros vemos que Lamec con sus dos mujeres tuvo 3 hijos. En el verso número 20 dice que tuvo uno que se llamaba Jabal, que fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. En el verso 21 dice que tuvo otro hijo que se llamaba Jubal, que fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y en el verso 22 dice que tuvo un hijo que se llamaba Tubal-Caín, que era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Quiere decir, hermanos, que los descendientes de Caín se caracterizaron por sus artes, por su cultura, música, artífices de bronce y de hierro, constructores de tiendas, de campaña, criadores de ganado. Ahora, si la Biblia está diciendo que él fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, quiere decir que era gente que llegó a ser próspera en eso. Eso era algo grande lo que ellos crearon. Aquí está hablando de una civilización bien establecida, bien próspera. O sea que al final de todo, hermano, a Caín le fue bien. Tuvo éxito en los negocios. Una familia grande, sus hijos crecieron, tuvieron éxito, vivía bien, sin duda. Así que no nos extraña a nosotros que el mundo viva bien. No nos extrañe que los incrédulos, los impíos prosperen. Y que los piadosos sean los que llevan la peor parte. Abel, que agradó a Dios, lo mataron. Y Caín se alejó de Dios y prosperó. Pero lo que yo quiero, hermanos, que ustedes noten es que el capítulo 4 se concentra en los descendientes de Caín. Y ya ustedes notaron en el versículo 17 y 18 del capítulo 4 que ahí menciona varios nombres. Y todos esos nombres que menciona son los descendientes de Caín. El capítulo 5, como les dije hace un momento, es la otra cara de la moneda. Son los descendientes, no de Caín, sino los descendientes de Set. Ahora, Set fue El que Eva, cuando nació, dijo: Dios me ha dado este, el lugar de Caín, a quien mató su hermano. Léanlo en el capítulo 4, verso 25. Dice: conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y el capítulo 5, repito, nos muestra lo que está pasando del lado de los descendientes de Set, mientras que el capítulo 4 nos muestra lo que está pasando del lado de los descendientes de Caín. El capítulo 4 nos cuenta que Caín tuvo hijos y luego su, no sé si era su tataranieto o algo como eso, porque fue el sexto después de Caín, fue Lamec, el que tuvo dos mujeres y que tuvo hijos que fueron muy prósperos. El sexto de Caín fue Lamec. Contando desde Adán, Lamec era el séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis nos está relatando lo que sucedía del lado de Set, mientras que el capítulo 4 nos relata lo que sucedía del lado de Caín. En otras palabras, es como que el Señor nos está diciendo aquí: esto es lo que pasó con los descendientes de Caín. Estos son los que no buscan a Dios, estos son los que se alejaron del Señor, los que viven bajo la maldición de Dios. Y aquí, en el capítulo 5, les presento a Set y sus descendientes, los que buscaban a Dios. Esta es la otra cara de la moneda. Esta es la descendencia de la cual yo me estoy ocupando. Y nosotros debemos tener presente, hermanos, que aunque vivimos en un mundo de impiedad, de incredulidad, de pecado, en el que la prosperidad material significa todo para la gente del mundo, para ellos su trabajo, su familia, sus casas, sus carros, sus computadoras, sus teléfonos celulares, sus vacaciones, sus cuentas, eso es todo para ellos. Pero Dios tiene otro remanente, un pueblo cuyos intereses son diferentes. Y Dios los bendice a ellos también. Pero la bendición que Dios les da no es la vida de ellos. Para ellos la vida no es lo que Dios les da. La vida para ellos es Dios, que les da todas las cosas. Y el capítulo 5, hermano, nos relata esto que Dios está haciendo mientras los descendientes de Caín están viviendo este otro tipo de vida. Los descendientes de Caín, hermano, fueron conocidos por su arte, por su capacidad para la guerra, por su cultura y por su violencia. Los descendientes de Set fueron conocidos por hombres como Set, por hombres como Enos, de quienes la Biblia dice que desde que ellos aparecieron, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Se caracterizan por hombres como Enoch, de quien la Biblia dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Se caracterizan por hombres como Lamec, el padre de Noé, capítulo 5, verso 28, que a los 82 años engendró un hijo, y dice el verso 29, llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec, cuando nace su hijo, profetiza. Nace su hijo y dice: este es un niño escogido y Dios lo va a usar para traerle descanso a la tierra a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso es lo que caracterizó a los descendientes de Set: gente que caminaba con Dios, gente que invocaba a Dios, gente que profetizaba, gente que esperaba en las promesas de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros nos identificamos tanto con las palabras del salmista del Salmo 90. En realidad, ese salmista del Salmo 90 fue Moisés, en donde él expresa las palabras con las que se inspira el himno que acabamos de cantar, diciendo: antes que formase los montes, ya tú eras Dios. Y tú miras y conoces a los hombres y sabes que la vida de los hombres es como un sueño. ¿Qué pasa? Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa era la petición de Moisés. Y esta gente estaba siendo guiada precisamente a eso, a vivir su vida con la sabiduría de Dios. Bueno, leamos, hermanos, los primeros versículos del capítulo 5. y saquemos de aquí algunas lecciones importantes que nos brinda este maravilloso capítulo del libro de Génesis. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Eso quiere decir, esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Aquí está haciendo un recordatorio de lo que pasó cuando Dios creó a Adán. Que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Y dice en el verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, este capítulo nos está ofreciendo los descendientes de Adán, pero está haciendo una aclaración. Está diciendo que los descendientes de Adán, a los que se refiere aquí, son los descendientes que vienen por la rama de Set. No por la rama de Abel, porque él se murió, no por la rama de Caín, porque él era maldito. Y esto, hermano, Dios lo está haciendo porque Dios prometió que iba a haber una guerra en la que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a herirse mutuamente, y que aunque la simiente de la mujer iba a ser herida en el calcañar, la simiente de la serpiente iba a ser herida en la cabeza. Dios prometió una guerra, Dios dijo que iba a haber una batalla. Caín, hermano, es de la serpiente. El apóstol Juan dice que él era del maligno, por eso mató a su hermano. Set fue el escogido de Dios para que a través de su descendencia Dios se manifestara a las naciones y eventualmente a través de esa descendencia Dios pudiera escoger a hombres como Noé, con quien hizo un pacto para preservar la tierra, y más adelante a hombres como Abraham, con quien hizo un pacto para bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, Dios controlando la historia, Dios cumpliendo su propósito a través de las generaciones. Dice el verso número 3 que Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Esto es triste, hermano, porque Adán había pecado contra Dios cuando desobedeció en el huerto del Edén, y aunque conservó la imagen de Dios, fue una imagen distorsionada. Y cuando él tuvo a su hijo, a Set, dice aquí el versículo 3, lo engendró a su semejanza y conforme a su imagen. O sea, la imagen de Adán. Dios creó a Adán conforme a la imagen de él. Y Adán tuvo un hijo, a Set, conforme a su imagen, a la imagen de Adán. Ahora, la imagen de Dios todavía permaneció en Adán. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros conservamos la imagen de Dios. Todo el mundo conserva la imagen de Dios. Si la imagen de Dios no estuviera en los seres humanos se comportarían como animales. Casi que lo hacen, ¿verdad? Como decía Richard Baxter en el sermón que yo les mencionaba esta mañana, santo o bruto, como decía el salmista David en el Salmo 32, era como una bestia cerca de ti. O como representó Daniel, como vio Daniel en aquella visión que tuvo en el capítulo 7, él vio a las naciones, a las grandes potencias mundiales, las vio con forma de bestia. Si no fuera, hermano, por la gracia común de Dios, los seres humanos serían como bestias, como Nabucodonosor, cuando se convirtió en una bestia. El pecado convierte a los seres humanos en bestias más salvajes que las bestias de la selva. El pecado degrada a los hombres. Y cuando dice aquí, hermano, que Adán tuvo a un hijo, a Set, conforme a su imagen y a su semejanza, está diciendo que ese pecado de Adán, él se lo transmitió a su hijo. Pablo nos explica eso en el libro de Romanos capítulo 5, que el pecado nos alcanzó a nosotros por causa de Adán, que en Adán todos nosotros pecamos, y que por el pecado entró la muerte en el mundo. Si no fuera, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo unigénito, y que ese hijo, cuya justicia es perfecta, vino a morir en la cruz, y a transmitirnos su justicia gratuitamente por la fe, nosotros todavía estaríamos en Adán, y en Adán, dice la Biblia, todos mueren. Nosotros somos descendientes de Adán, y llevamos todavía el pecado dentro de nosotros por haber nacido de Adán, hermanos, pero hemos nacido de nuevo, y tenemos una nueva naturaleza que Cristo nos ha dado cuando creímos en Él, que el Espíritu produjo en nosotros.
Eso es lo que Dios está procurando aquí, hermano. Dios lo que nos está contando aquí es que es inevitable que desde Adán hasta el día de hoy, la imagen distorsionada que el pecado produjo en el hombre siga transmitiéndose. Pero que Dios está en el negocio, está trabajando para redimir, para rescatarnos de esa condición condenada.
Y déjeme decirle una cosa, hermanos. Nosotros, yo sé que todos nosotros tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas aquí? Nadie. Nadie está sin problemas. Y yo le pregunto a ustedes cuáles son sus problemas y salimos deprimidos de aquí si oímos los problemas los unos de los otros. Porque todos tenemos dificultades, hermanos, de tipo familiar, de salud, económicas, personales, íntimas, de todo tipo. Todos tenemos dificultades. Pero en realidad, hermano, la dificultad, la raíz de nuestra dificultad está en el pecado. Porque todos los seres humanos, como seres humanos, tenemos que enfrentar aquello que dijo Dios a Adán, que con sudor y con dolor iba a comer todos los días su pan por causa del pecado. Y que la tierra era maldita por causa del pecado. Y que la tierra iba a producir espinos y cardos por causa del pecado. Y que Adán y Eva, aunque eran una carne, iban a tener conflicto entre ellos por causa del pecado. Y que Eva iba a tener a sus hijos con dolor por causa del pecado. Todo viene por causa del pecado. No necesariamente por pecados personales, individuales que nosotros cometemos, que eso agrava la situación, pero por el pecado que existe, por el pecado que hemos heredado. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo ese pecado, a pesar de toda esa bajeza, a pesar de esa maldición sobre la raza humana, Dios es muy paciente. Vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Pablo está diciendo que Dios envió a un Salvador para ser el que propiciara nuestros pecados, o sea, el que retuviera la ira que Dios tiene contra la humanidad, y lo hizo por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Escuchen esto: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que Dios, por las generaciones, desde Adán hasta que Cristo vino, ha sido muy paciente y ha tolerado los pecados de los hombres, esperando que viniera el Redentor. Ha pasado por alto los pecados pasados. Ahora, Dios no es un Dios que disimula el pecado. Dios no es un Dios que no va a dejar el pecado sin venganza y sin castigo. Dice que Él es fuerte, celoso, que no dará por inocente al culpable. Pero Él es muy paciente y deja pasar muchos pecados por alto. Bendito sea Dios, hermano, si no estaríamos muertos ahorita. Que si Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, ¿cuánta gente no ofrece fuego extraño hoy en las iglesias, hermano? Que si Ananías y Zafira se murieron instantáneamente porque no dieron lo que tenían que darle al Señor y quisieron engañar a la iglesia haciendo creer que daban más dinero del que realmente daban y se murieron por eso, ¿cuántos no estaríamos muertos en la iglesia, hermano? Pero Dios es muy paciente y pasa por alto muchos pecados. Ahora, ese pasa por alto no quiere decir que es un Dios que disimule el pecado y que no lo va a cobrar, sino que es un Dios, hermano, que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y nos soporta, no nos paga conforme a nuestros pecados, porque Él espera que haya arrepentimiento. Por eso la falta de arrepentimiento, hermano, no es otra cosa que acumular, atesorar ira para el día de la ira, dice el apóstol Pablo. Y la bendición más grande que un ser humano puede tener es tener un corazón quebrantado y humillarse y arrepentirse delante de Dios, porque todos llevamos la imagen de aquel que transgredió y hemos pecado juntamente con él, y nuestra única esperanza, hermano, es que hubo uno que nunca hizo pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Él es nuestra esperanza.
Y hermano, Génesis 5 no menciona a Cristo, pero lo que nos está diciendo es, miren, aquí estoy yo trabajando para que al final venga el Salvador. Yo no voy a abandonar a esta humanidad.
Por eso es que vemos, hermano, que dice en el verso 4, engendró a Set. En el verso 6, Set engendró a Enos. En el verso 9, Enos engendró a Cainán. En el verso 12, Cainán engendró a Mahalael. En el verso 15, Mahalael engendró a Jared. En el verso 18, Jared engendró a Enoch. En el verso 21, Enoch engendró a Matusalén. Verso 25, Matusalén engendró a Lamec. En el verso 28, Lamec engendró un hijo y llamó su nombre Noé.
Hermano, ¿qué es eso? Es Dios llevando adelante su propósito a través de las generaciones, a través de los siglos.
Pero la imagen pecaminosa de Adán en los hombres se manifiesta aquí, porque así como se repite continuamente que estos hombres estuvieron engendrando hijos, también dice en el verso 5, por ejemplo, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Oigan, ese hombre vivió bastante tiempo, hermano, 930 años es un montón de años. Bueno, pero llegó a 930 y murió. ¿Por qué se murió? Murió por el pecado.
Los hombres mueren, hermano, por causa del pecado. Pero esa gente murió con una promesa.
Murió esperando.
El libro de Hebreos, capítulo 11, dice que todos estos hombres, porque estos son hombres de fe, aunque no estén mencionados en el libro de Hebreos, capítulo 11, algunos de ellos son mencionados, como Enoch, como Noé, pero todos estos son hombres de fe. Dice que todos estos murieron
sin haber recibido la promesa.
Pero la veían desde lejos. Y la creían, y la saludaban, y confesaban que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Era gente de fe. Murieron, pero ellos tenían una promesa, y murieron esperándola.
Por eso, hermano, la muerte llamó a nuestro enemigo. La muerte es algo muy desagradable, hermano, pero no es nuestro enemigo. Es más, la muerte es nuestro amigo.
Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. O sea, ¿cómo él veía la muerte, hermano, como algo positivo? Porque ahora la muerte es para nosotros la puerta de ingreso al lugar donde queremos llegar.
Así que, hermano, si el día de mañana cuando le digan el hermano Víctor se murió, pónganse contentos, pónganse a cantar.
Porque, hermano, llegamos al lugar donde queremos llegar.
Por cierto que aquí entre estos hubo uno que no murió.
Curiosamente, hermano, este hombre fue el que menos tiempo vivió.
Todos vivieron 900 años, 900 y pico, 900. Matusalén vivió 969. Y este solo vivió 365. Murió bien jovencito. 365 años. Era un muchachito cuando murió. Comparado con nosotros.
Bueno, pero en realidad no se murió,
desapareció, porque Dios se lo llevó. Y nosotros sabemos que no murió, hermano, porque la Biblia lo dice.
Él vivió 365 años aquí en la tierra, vivió menos que todos, pero está en un lugar mejor.
Realmente vivir en esta tierra es una lucha, es un tormento, es difícil. Dice el libro de Job, el hombre nacido de mujer, harto de días y lleno de sinsabores. Así como las chispas saltan por el aire, así nace el hombre para la aflicción.
¡Qué maravilla que tenemos un Salvador, hermano! Y qué maravilla que Él, desde aquellos tiempos antiguos, lo vemos aquí trabajando. Lo vemos aquí haciendo su obra redentora. Lo vemos a través de las generaciones, cumpliendo sus propósitos. Lo vemos, hermano, fiel, porque Él es un Dios fiel.
Todos estos descendientes de Set se caracterizaron porque caminaban con Dios, porque vivieron vidas de fe y porque tuvieron largas vidas fructíferas para Dios.
Todos estos descendientes de Set se caracterizaron porque pertenecían a un linaje, a una línea por medio de la cual Dios trajo salvación, esperanza, misericordia al mundo.
Por eso la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido.
Linaje.
linaje escogido. Estos son linaje escogido, hermano. Los descendientes de Caín no eran linaje escogido, eran linaje maldito.
Y una cosa, hermanos, que nosotros debemos estar conscientes es que no importa de dónde vengamos, dónde hayamos nacido, cómo haya sido nuestra vida, quizás nacimos en un lugar muy privilegiado o en un lugar muy pobre, o nacimos en un hogar muy bien estable o nacimos en un hogar destruido. Yo no sé cuál es nuestro trasfondo personal y familiar, pero cualquiera que sea nuestra historia del pasado, déjeme decirle, hermano, del día que tú te convertiste, Dios borra esa historia y te mete en otra historia. Ahora nuestros antepasados no son esos padres que nos hicieron tanto daño, si es que acaso fue así, ni siquiera esos padres que nos hicieron tanto bien, aunque son nuestros pasados en el sentido humano y terreno, pero nuestros verdaderos antepasados son Abraham, Isaac, Jacob, David. Esos son nuestros antepasados. Esa es nuestra historia. Nuestra historia está aquí, hermano. Dios nos ha metido a nosotros, nos ha injertado. No pertenecíamos a este olivo, y Dios nos injertó en ese olivo. Éramos un olivo silvestre, y Dios nos arrancó del olivo silvestre y nos metió en el olivo divino. Nos metió en esta historia. Pedro dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Nosotros no estamos por casualidad buscando a Dios. No lo adoramos, hermano, porque somos buenos o somos mejores que nadie. Es que Dios nos adquirió. Nosotros no éramos pueblo y Dios nos hizo pueblo. No habíamos alcanzado misericordia y Dios nos alcanzó y tuvo misericordia de nosotros. Éramos extranjeros y advenedizos. No teníamos nada que ver con las promesas. No sabíamos nada de los pactos. Éramos ajenos. Y Cristo nos hizo cercanos. Vivíamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, y ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí están ustedes viendo, hermano, la historia de la familia de Dios. Esa es nuestra historia, es de nuestro gozo. Todos esos nombres que están ahí fueron seres humanos como nosotros, y ellos tuvieron más luchas que nosotros, porque imagínense, si nosotros vamos a vivir 80 años, o 90 años, o 70 años, o el tiempo que Dios nos dé de vida. Estos vivieron 900 y tantos años. ¿Qué cosas no habrán vivido en todo ese tiempo de vida, no? Pero fueron seres humanos como nosotros, hermano. Y en medio de los trajines y de las cosas cotidianas, hermano, Dios estaba cumpliendo su propósito como lo hace con nosotros. En medio de tu trajín, mañana día lunes, y el martes y el miércoles, y en medio de los problemas de tu trabajo, y tu situación financiera, y tus problemas económicos y personales, y tus problemas íntimos y tus problemas físicos, en medio de todas esas circunstancias de nuestra vida, Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su obra. Y Dios nos da esperanza. Llegamos al versículo 28, hermano. Dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y profetizó y le llamó su nombre Noé. La profecía de Lamec fue esta: este niño nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, hermano, estas palabras de Lamec denotan un estado de ansiedad, de incertidumbre, de tribulación. Cuando él dice, él nos aliviará de nuestras obras, del trabajo y de la maldición. Este hombre estaba diciendo esto, hermano, por dos razones. Uno, porque Dios había maldecido la tierra y había dicho que ellos iban a tener mucho trabajo en la tierra, y que con sudor y con dolor iban a comer su pan, y que iban a cosechar espinas y cardos. Él está denotando aquí, hermano, el cansancio natural que uno acumula con el paso de los años, de tanto luchar y de tanto luchar y de tanto luchar, que a todos los seres humanos nos pasa. Segundo, él está denotando aquí alguna circunstancia especial que estaban viviendo, los momentos difíciles que estaban viviendo. Ahora, este Lamec, hermano, era contemporáneo del otro Lamec, el Lamec descendiente de Caín. Probablemente Lamec, el otro, el descendiente de Caín, era más viejo que este Lamec, el padre de Noé. Pero eran más o menos contemporáneos. Esa es una época, hermano, que está descrita aquí en el capítulo 6. ¿Cuáles eran las circunstancias en las que Lamec hizo esta profecía? Están descritas en el capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, lo que estamos leyendo aquí, hermano, es una descripción de aquella época. Aquí hay muchos misterios. ¿Qué es eso de que los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Algunos dicen que eran ángeles teniendo relaciones ilícitas con las mujeres, otros dicen que eran príncipes o que eran gente piadosa teniendo relaciones con las mujeres impías. No se sabe exactamente, yo no me voy a meter en eso ahora, pero lo que nos está escribiendo este pasaje aquí, hermano, es que había corrupción moral, es que había rebelión contra Dios. Y según dice en el versículo número 5, el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal, y que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En el versículo número 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, cuando Lamec tuvo a Noé, eso era lo que había en la tierra: violencia, corrupción moral, rebelión contra Dios. Y aquellos prosperando, construyendo tiendas de campaña, criando ganado, haciendo instrumentos músicos, haciendo artificios de hierro y de bronce, prosperando económicamente, una tremenda prosperidad y una tremenda corrupción. Vengan conmigo a San Mateo capítulo 24, verso 37. Estas son palabras de nuestro Señor. Dice: mas así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. El Señor nos está interpretando Génesis, hermano, aquí, nos está diciendo: miren, esto es lo que estaba viendo Lamec cuando dijo esa profecía, cuando habló de que Noé iba a traer descanso, porque aquello era extremo. El otro día en una revista estaba un titular que decía: el señor Elton John, si se saben quién es Elton John, es un cantante famosísimo inglés, el señor Elton John y el señor fulano de tal se casaron. Y ahora la noticia anda por ahí que hay un famoso, muy famoso cantante puertorriqueño que dice que se quiere casar porque está enamorado. No necesito decirle más, ¿no? Ya ustedes saben de quién estoy hablando y de qué estoy hablando. Hermano, la gente se está casando, pero han corrompido la institución del matrimonio. Cosas similares estaban pasando en aquel tiempo. No es cierto que nosotros, hay momentos en que decimos: pero ¿cómo es posible que estemos viviendo en este mundo? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, que las cosas han llegado hasta el punto al que han llegado. Pero hermano, eso era lo mismo que sentía Lamec. Y cuando Noé nació, este hombre inspirado por Dios sabía que el descanso venía. Pero nosotros, hermano, tenemos un descanso más grande que Noé. Tenemos uno que ha construido un arca más grande que el arca de Noé, que nos ofrece salvación de un juicio más grande que el juicio del diluvio. Y Dios nos viene anunciando eso desde el principio. Dios nos viene diciendo, hermano, que Él tiene control de todo lo que sucede, de la cultura, de la historia, de la corrupción, del pecado, pero sobre todo, control de su pueblo. Él nos ha metido, hermano, en este linaje. Nos ha permitido participar de esto y nos permite verlo, ver en la Escritura cómo es que Él actúa. Y vamos al Salmo 90, hermanos, para que con estas palabras del Salmo 90 nosotros tomemos esta historia y hagamos la misma oración que nos ofrece el Salmo 90 en el versículo número 12. Pero leamos antes los versículos previos. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los años se van rápido. Cuando uno está joven no lo siente, hermano, pero de repente uno se da cuenta que ya se le fue el tiempo. Verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, ya no son 969, 930, 950 como antes, ahora llegamos más o menos a los 80. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, miremos atrás a la historia, miremos a lo que Dios ha hecho, miremos lo que sucede en el mundo y digámosle, Señor, que todo esto que nosotros estamos viviendo y todo lo que nosotros sabemos que tú has hecho en el pasado, haga que nuestro corazón se llene de sabiduría, que nuestro corazón se expanda, nuestro entendimiento se expanda y podamos comprender qué glorioso eres, qué grande, cuánto control tienes y qué privilegio nos has dado de mostrarnos a tu Hijo Jesucristo y meternos en tu historia. Mira tu rostro, hermano, vamos a orar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor y Padre, gracias porque tú siempre estás trabajando. Tú dijiste, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Tu mano nunca, Señor, descansa. Tú no te fatigas. Y por eso, Señor, nos das fortaleza para seguir adelante. Tú no te adormeces, Señor. No abandonas a tu pueblo. Eres el pastor que siempre está atento, que nos guía con mano misericordiosa. Gracias, Padre, por ser nuestro refugio, nuestro hogar eterno, por ser Dios, que de antes de que existiera el mundo ya era Dios. Y por las generaciones, Señor, has estado conduciendo a tu pueblo y tus propósitos. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.